Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal.
Estamos acá en Mar del Plata y cubriendo el FEPI y tengo el placer y el honor de haberme encontrado con Julio Lagos. Así que bueno, vamos a aprovechar para grabar otro podcast. ¿Cómo estás?
Bueno, te agradezco, No creo que sea de ninguna manera todo eso que decís. Somos colegas.
No, bueno, pero...
Somos trabajadores de los medios. De estos medios que mantienen, afortunadamente, la misma magia. Lo que varían son las herramientas.
Sí.
Y varían a gran velocidad.
Totalmente.
Y hay que estar atentos. Y no tenerle miedo al desafío de usar un cachivache que es cada vez más
es
chiquito.
Minúsculo, como este grabador,
claro,
¿no?
Claro, sí. Claro. Nunca terminamos de leer el manual, que ya sale otro nuevo.
Eso es lo que a mí me parece totalmente, que ese es uno de los temas con la tecnología, ¿no? Que uno va cambiando y haciendo como un upgrade sin haber logrado tener un vínculo, digamos,
sí, pero
integral con eso,
para
¿no?
Que hay tantos temas para angustiarse,
no sí, no,
uno
no.
Más, ¿no?
Yo creo que no hay que angustiarse.
No.
Bueno, ¿y qué venís a hacer acá al FEPI?
Voy a ser el maestro de ceremonias.
De la entrega de premios.
Sí. Es una parte de la profesión del locutor que tuve que abandonar un poco por la radio. La radio es un gran amor que te exige mucho.
Uh-huh.
Horas, muchas horas. No solamente las horas de aire, sino, por lo menos en mi caso, antes y después de estar en el aire, mucho tiempo de lectura, de producción. Y además, en algún momento hay que dormir.
No,
normalmente me han tocado horarios espantosos. Entonces,
sí,
tuve que abandonar este trabajo que me gusta mucho, que es el de las presentaciones.
Bueno, además no es una presentación cualquiera, porque el mundo de la publicidad obviamente también está ligado fuertemente,
sí,
a tu,
sí,
trayectoria.
Sí,
¿no?
Sobre todo porque hay mucha gente joven de universidades y en los últimos tiempos estoy dando clases en distintos lugares, viajo bastante, voy a dar charlas, conferencias, y todo es un descubrimiento siempre. Porque yo te decía hace un rato, lo que se reitera es la pasión, y en cada uno de los interlocutores, en este caso en vos, uno encuentra la misma llama encendida. Y a veces también los mismos problemas, el mismo desconcierto, por distintas razones. Por un lado, porque Argentina es un país donde cada día hay una contingencia nueva, un desafío nuevo para enfrentar. Y además porque nosotros vamos arrastrando nuestro propio itinerario, lo cual significa que nos resulta cada vez más difícil ser permeables a los cambios.
Sí.
Yo creo que este es el gran desafío. Básicamente, estamos, por lo menos lo de mi generación, acostumbrados a una cultura de acumular, cuando hoy el mundo es líquido.
Como dice Stephen Bauman.
Y claro, y todo está en otro lado.
Sí.
Entonces no hace falta tener.
Está en otro lado.
Porque no hace falta tener más ni la música, ni la lectura.
O todo está en todos lados.
Claro, entonces esto tan fluido.
No hace falta andar cargando demasiado.
No.
Desde lo físico.
No. Y hay que estar atentos porque, bueno, no hace tanto, para hacer este trabajo que vos estás haciendo, se usaba un grabador de hilo de alambre.
Ajá.
Yo no llegué a conocerlo, tan jovato no soy. Pero yo trabajaba con el grabador reel to reel, de la cinta abierta.
Sí.
Y cuando yo empecé a trabajar, usaba uno que era portátil a pilas, y yo era un revolucionario. Después vino el cassette. Cuando vino el cassette,
una locura.
Júpiter era.
Claro.
Y bueno, de ahí para adelante, y hoy tenemos el micrófono que graba en sí mismo. Y mañana serán señales de humo, palomas mensajeras, no sé. Lo que hay que rescatar es la posibilidad de que el instrumento nos permita sentir mejor y pensar mejor.
Sí, ahora vos justamente, digamos, si bien tenés mucha trayectoria, sos uno de los que está más en lo que es la nueva tecnología, digamos. Experimentás con haciendo sí. radio en internet, sí. digamos. ¿Cómo, sí. cómo es tu sí. vínculo hoy con lo nuevo?
Sí, yo conté muchas veces la historia, un poco plomo repetirlo, pero...
No, pero...
¿A vos nunca te la conté?
Claro.
Cuando llegó internet a la Argentina...
Sí.
Había una empresa que se llamaba Startel, uh-huh. que era la unión de Telecom y Telefónica.
Sí.
Y ahí estaba, entre otros, Eduardo Torres. Uh-huh. Me acuerdo que también estaba Carlitos Mazalán y algunos otros veteranos. y hicieron una invitación para periodistas conocidos. Yo estaba en radio en esa época. Creo que estaba. No sé si estaba en Feeling. Ajá. Me parece que sí. En FM Feeling. Bueno, y como siempre tengo sueño. Ahora ya no, porque no madrugo tanto para hablar. Pero siempre. Entonces, ir a la mañana una cosa que no sabía qué era.
Te daba mucha fe acá.
No fui.
Sí.
Pero
es un
muy
clásico,
amables.
¿No? Aparte los periodistas, viste, antes de las 11 de la mañana no puede haber eventos.
No, casi. Porque yo me levanté toda mi vida a las 4 o 3 de la mañana, 3 y media. Uh-huh. O directamente trabajaba de madrugada. Bueno, la cuestión es que no fui. Y ellos fueron muy amables, muy tolerantes y me invitaron otra vez. Uh-huh. Y ya estaba mal no ir. Entonces fui. El lugar tenía una conexión de internet. Yo no sabía lo que era internet.
Sí.
Año 95. 1995. Y estaban ellos un poco agitados. Después yo me enteré, porque claro, no entraba la conexión, que era telefónica.
Claro, sí, sí.
Y habían puesto una especie de cañón en una pantalla más grande. No había nada. Y yo tenía sueño, me aburría. Empezaron a hablarme. Y yo no entendía nada. Y por ahí, ¡pac!, llegó la conexión. Ah,
sí.
Bueno, pero no. Pues, sí. Yo empecé a ver unas cosas. Yo pensé que eran como diapositivas, no entendía.
Sí.
Honestamente no entendía. Entonces me mostraron la Casa Blanca, la web de la Casa Blanca. Y esto, y veía la Casa Blanca, qué sé yo, la foto de Clinton en esa época. Y de repente, bueno, la mujer estaba pim pam, un gato.
Uh-huh.
Y ese es el gato de Clinton. Yo ya estaba a punto de irme.
Sí.
Y escucho, miau.
Wow, mira vos.
Soxen, ¿no? El gato de Clint. Digo, pero ¿qué es eso que...? No, es él, tiene audio. Ah, tiene audio, pensé yo. Esto es radio, pensé. Empecemos todo. Entonces, ahí me empecé,
ahí
desperté.
Ahí empezaste a
despertar. Me
desperté, sí, y a conectarte vos.
Mi primer contacto con todo esto fue mi corazón de radio. Es decir, ¿y esto cómo...? Eso era... Lo primero, es decir, internet como fuente de...
Uh-huh.
Después me di cuenta que internet era, es, el punto de inflexión en la historia de la radio.
Uh-huh.
Normalmente la radio era ahora, en este momento, y hasta donde llegue la onda.
Claro.
Uh-huh. Era imposible, era una fantasía. Que alguien nos escuchara en un lugar alejado y además en otro momento. Bueno, internet rompió con esos dos corsés que tenía,
sí, sí,
la radio. Y por eso empecé con internet en el a transmitir orgánicamente en el 97. Y usé todos los chiches.
Sí.
Puse la cámara, chateaba en directo con los oyentes, hacíamos por supuesto las encuestas por correo electrónico en el momento, bueno. Y estábamos en una página.
Uh-huh.
Eso era claramente un exotismo. Hoy es imposible imaginar la radio sin todo eso y sin todo esto y el,
sí,
podcasting. Nosotros pusimos el podcasting porque veíamos que el gesto de escuchar no se ha perdido. Es a todo el mundo con audífonos.
Sí.
Que no escuchan radio.
No.
Lo cierto es que la radio convencional se está retrayendo, pierde oyentes.
Uh-huh.
Entonces, yo digo, bueno, tenemos que meternos en ese audífono. De alguna forma, entonces inventemos algo, bueno, unos archivitos en la página para que se tienten y, qué sé yo, en algún momento del día escuchen una nota que hicimos a las 7 de la mañana.
Tal cual, bueno, sí.
El problema es cuando, con toda lógica, aplicando nuestra historia personal, queremos ponerle a las cosas nuevas los nombres viejos. Entonces, te atascás.
¿Pero en qué
te Hay
pasó?
Uno que te dice, ah, pero eso no es radio.
¿Qué importa?
¿Qué sé yo? No sé. Sí. Yo creo que sí, pero sí. ¿Querés que no? No, sí. ¿Cómo lo querés llamar? ¿PIF? Bueno, es una cosa, no, se llama PIF.
Sí.
¿Pero cómo se parece a la radio? El celular, el teléfono celular, es la nueva radio portátil. Todo es esto, el celular. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Y yo qué sé? Pero es
sí,
así.
Es un teléfono, no es un teléfono, que importa.
A lo mejor
¿no?
sirve para afectarme.
Sí.
En cualquier momento sirve para pagar cosas en el supermercado,
sí, sí.
Para tantas cosas. Bueno, repito, no hago crítica de costumbres, ni mucho menos un debate semántico. Pero mi necesidad, ¿cuál es? Mi primera necesidad, como radio, como televisión, como publicidad, como escritor, como lo que sea. Mi primera necesidad es comunicar. Yo tengo que comunicar. Y comunicar significa, para mí por lo menos, siempre ponerme en el lugar del que recibe. No tiene que prevalecer mi punto de vista, ni tampoco el análisis de la herramienta. Yo quiero llegar a más gente, más veces, en una latitud mayor.
Sí.
Bueno, entonces, entro por donde puedo. Si me quieren leer, si quieren ver, si quieren escuchar, todos juntos. Entonces, de eso se trata. Yo le contaba ayer a unos chicos que vienen a este congreso que uno de los momentos, me pasa con frecuencia sentirme estúpido, pero uno de los momentos que me sentí más estúpido fue, no hace tanto, 4 años ya, cuando terminé de armarme un mueble precioso, prolijito,
sí.
Para guardar los CD. Los últimos 3 años de radio míos fueron hechos con música que no salieron de CD.
Claro.
Y ojo que yo soy un jovato y me cuesta trabajo actualizarme y no tengo todos los elementos ni estoy tan al día. Pero trato de entender qué es lo que está pasando. Y también sé que al 70-80% de las personas que han pasado por esta vereda, todo esto les parece chino. Sin embargo, la velocidad del cambio global
es tan grande, se convierte en castellano básico en muy poco tiempo.
Por la fuerza de los hechos y contra su propia voluntad. No saben cómo, pero todos tienen celular. No saben cómo, pero todos mandan mensaje de texto. Por ejemplo.
Sí, sí.
Entonces, cuando yo empecé a trabajar, hace mucho, pero no hace 4 siglos, no había, por supuesto no había celular, no había nada digital. Si yo te cuento las cosas que no había, voy a decir, no, pero este es de la prehistoria. Sí, no había fotocopiadora, no había fax, no había nada.
¿Y te sentís como un privilegiado de vivir toda esta transición?
No lo dramatizo tanto.
No.
Sigo la flecha.
Sí.
Tengo la suerte de estar muy en contacto con gente a la que yo quiero, respeto y valoro mucho, que son mis hijos.
¿Unos cuantos? ¿No?
Sí, 7 nada más.
Sí.
Perdón. Que son los que, esto decía alguno de ellos, que son los que me avivaron. Sí, ese fue el estímulo permanente para cambiar la mirada, las palabras, los hábitos. Yo ahora estoy escribiendo un libro.
Ajá, ¿sobre?
El radio. Y empiezo al revés, empiezo por el formato, empiezo por el mono de la tapa.
Yo me subo a ver al bolso chiquito y...
Antes de ayer me armé la tapa.
Sí. Gracias.
tipografía, qué sé yo.
Ah, o sea, empezás por el título, empezás por la cáscara de algún modo.
Sí.
¿Es algo que haces habitualmente o no?
Me parece que sí.
Ah, yo también empiezo por el título, por eso, pero no es muy común que
Hola,
me encuentre.
¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Me parece que sí, porque creo, digamos, en el concepto central. Me parece que nadie puede empezar a escribir como un loco la primera línea si no sabe qué está haciendo. Y pienso, digamos, si llego a puerto, no sé, porque hay que tener mucha voluntad para escribir y tiempo y organizarse. Primero diseño el qué, el formato, el título, la orientación, los contenidos, los capítulos más que los títulos.
Sí.
Y después vas con un editor y te dice, bueno, haceme de estos 7 de 35 y escribí, porque si no se acuerda.
Lo vas bajando, bueno. Sí. Pero, ¿cuál sería? ¿Radio y...?
Es radio. Bueno, radio y todo esto.
Sí.
Yo hablo de radio. El punto de partida a lo mejor me permite incursionar en algunas otras cosas, pero sí, tiene que ver con la comunicación.
Uh-huh.
Y en todo caso es... No cuentos, no batallitas, no añoranza, sino decir, bueno, hoy yo veo esto y lo cotejo con esto otro que me pasó y... Como para que sea atractivo,
sí.
Sobre todo para estudiantes.
¿Y qué vas sacando de esa cotejando una cosa con la otra, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que te va emergiendo como?
Ah, primero un miedo terrible. Sí, claro. Y estímulo. Pero te termino el cuentito este. Le paso a los chicos el mono de tapa. Me pulverizaron.
¿Los chicos son tus hijos?
Mis hijos, sí. Bueno. Hay uno que es publicitario, hay una que es guionista de televisión, hay dos que son diseñadoras de imágenes y sonido.
Bueno. O sea, de 7 hay 4 o 5 que están en el métier.
Otro locutor, otro hizo la carrera de comunicación en la Universidad Belgrano. Bueno, pero en síntesis, tengo siempre el contraste y el estímulo en casa, lo cual me mantiene, si no actualizado, por lo menos avivado.
Sí.
Que esto no, esto ya no, esto ya no. Bueno. Quizás por eso es que tuve la suerte de tener esta actitud un poco más a contramano de mi cédula. Pero de todas maneras, creo que lo más importante de todo siempre es ¿para qué? Porque yo puedo hacer mucho daño con la herramienta digital. No me mejora éticamente tener el último cacharrito que salió de Sony.
Sí, ni tampoco te empeora, porque...
No.
Hay un punto, digamos, que por ahí yo no comparto, esto de que porque es un blog es como digamos, de baja categoría, digamos. Yo siento que vos, Julio Lagos, vas a hacer algo de calidad, estés presentando una marca, estés haciendo un programa en prime time o estés escribiendo,
el mundo de los blogs lo que ha hecho es multiplicar la cantidad de editores. Y un tipo puede escribir una pavada editado por una marca editorial internacional o escribir una genialidad en su propio blog.
Sí.
No.
Sí, obviamente le da acceso. Todos tenemos acceso. El que tiene algo interesante para
decir.
Sí,
pero aparte porque cambió la distribución. Sobre todo lo que ha cambiado es la distribución. Porque en algún momento va a dejar de editarse el libro tal como se edita hoy y pasará a... Este tipo es muy genial. Le dicen el gallego. Vení, José.
El que viene ahí le dicen el tajo.
Uy, Trilli, Dios mío. Están llegando seres de mi vida marplatense.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Me aguantas un cachito?
Sí.
Aguanta un cachito. Este era director de la radio Mar del Plata y aquel trabajaba conmigo. Yo vivía acá en Mar del Plata.
Claro. ¿Cuánto hace?
Y yo viví 5 años en Mar del Plata, entre el 83 y el 89. Y siempre es una tentación Mar del Plata para volver.
Instalarse. Y bueno.
Bueno, tantas cosas por sí. Hoy conectado. Acá enfrente estaba el teléfono.
Digamos. Sí.
Y la gente que vivía en Mar del Plata para hablar a Buenos Aires sí. Venía y pedía turno. Te daban la comunicación Dios. 2 días después.
Eso sí que es fuerte, ¿eh? Sí. Sí, sí. Ah.
Bueno, hoy estando conectado, vos podés escribir en tu blog y vender tu producción. Uh-huh. Es decir, editar y comercializar lo escrito hoy tiene crecientemente nuevas modalidades. Así como vacila el diario impreso, el libro alguna transformación va a tener. Cada vez hay menos.
Está bien, igual vos este libro lo estás pensando como en formato convencional,
sí.
¿No?
Sí, porque lo quiero, digamos, lo imagino como elemento de texto en las carreras de comunicación.
¿Tenés alguna editorial o no?
Estoy conversando con dos. Sí, pero primero quiero hablar con los editores, que son los tipos que te dicen, no, esto no.
Sí, sí,
esto,
¿por dónde?
Sí,
por
yo
dónde
me voy a adecuar a eso, porque es, digamos, lo lógico, porque yo lo que quiero es que se venda el libro, porque yo quiero tener muchos lectores, así como siempre quise tener muchos oyentes. Porque en la comunicación llegar es fundamental. Y lo cuantitativo, cuanto más cuantitativo es cualitativo.
Sí.
Siempre quise tener muchos oyentes. Quizás porque tengo una ignorancia muy diversificada. Entonces necesito ser universal porque le digo un poquito
a cada uno. Bueno, da para pensar eso. Y contame qué está pasando con radiolagos.com.ar. ¿Cómo está? ¿Cómo lo estás desarrollando?
Hoy básicamente es un lugar de promoción y de, digamos, de expresión personal limitada a cuando estoy en radio, en algún programa, a que en ese lugar del mundo cibernético esté la salida al aire en directo y las repeticiones.
Tener como una, está bien.
Y las repeticiones.
Como una amplificación de lo que por ahí haces.
Porque cuando yo empecé con internet, hacía todo, sacaba las fotos, escribía, me mataba. Y me fundí. Me fundí. Y bueno, entonces, ya está. Gente como vos, tan amable, me pone la chapa de pionero, cosa que yo agradezco.
No, pero no solo pionero y...
Pero,
y en la batalla.
Pero me fundí.
Sí.
Es decir, no tuve apoyos.
Es un mal ejemplo de identificación.
No tuve apoyos. Le pagué a todo el mundo. Esto forma parte de la historia también.
Sí. Bueno, la porque historia buena, pagarte era, no es era, poca cosa.
Fundirse no es tan bueno, pero no. Era.
Bueno, la nana, viste, dice que también.
Independiente.
Sí.
Todo lo que usé, todos los insumos, los pagué. Nada en canje. Ni una resma de papel, mucho menos una impresora, ni las conexiones para la radio del interior. Todo se pagó.
Sí.
Porque no teníamos un papá super medio, ¿no?
Sí,
no había detrás ninguna de las grandes corporaciones.
Sí.
Lo hicimos solito.
¿Y cómo fue la experiencia esta que hiciste recientemente en Radio 10, esto de tomar ese horario tan loco y estar haciendo la calle?
Eso empezó en Radio del Plata.
Sí.
2 años antes, o sea.
¿Esa fue una idea tuya
mía?
¿O sí?
Eso empezó en enero del 2007, en Radio del Plata. Lo hicimos 2007 y 2008 en Radio del Plata. Con todo éxito. En la radio se vendió a un grupo cordobés, electroingeniería.
Electroingeniería, sí.
No les interesaba tenerme la programación. Yo terminé, me fui a mi casa. Esto también es importante, digamos, dentro de la realidad está ese capítulo más local todavía, que tiene que ver con la composición de las empresas y la relación de los profesionales independientes con el mundo laboral.
Sí.
Porque vos podés ser muy picarona y tener todos los cacharritos, pero precisás que alguien te dé un lugar para desarrollar tu profesión, porque si no, no trabajás.
Sí, así es.
Y Radio El Plata no entendió necesario que yo siguiera ahí. Me consta que no es porque yo trabajo mal, porque hasta ellos mismos dicen que trabajo bien, así que será alguna otra cosa. Esto forma parte del mundo de la realidad. Me fui a mi casa y me llamaron de Radio 10 para hacer lo mismo. Como Radio 10 se escucha mucho, mucha gente creyó que esto empezó en Radio 10. No, había empezado 12 años.
Es verdad, sí.
Hice 2 meses y a los 2 meses me dijeron, ¿no querés pasar a las 6 de la tarde? Y yo, con tal de dormir, porque hacer programa de la madrugada significaba acostarme a las 8 de la mañana, levantarme a las 4 de la tarde.
Sí, sí.
Dije que sí. Pasaron 2 meses y me di cuenta que no era para hacer mi propio programa, sino para hacer un programa de la radio. Dejé de hacerlo. Y desde hace 3 meses no hago nada. Entonces, por eso ahora me dedico a las presentaciones personales, trato de escribir un libro.
Bueno, y lo último para cerrar, vos que estuviste como cerca, digamos, desde muchos lugares, digamos, como necesitado de auspicios o por el hecho de haberte involucrado con el tema del programa televisivo de publicidad, ¿cómo ves el rol hoy de la publicidad, las marcas? Y
las marcas son nombres y apellidos, como las personas, ¿no? Yo creo mucho en las marcas. Y las marcas se edifican, cuesta mucho trabajo, y metes la pata una vez y por ahí patinaste.
Viste que se están mimetizando mucho con los contenidos, digamos, y es una de las cosas que se habló acá en el FEPI, de esta necesidad de, bueno, tanta tecnología también permite hacer, digamos, escabullirse del prime time de la tele, ver las cosas pasando por alto la publicidad, cada vez la gente está como más avispada y le molesta más la tanda convencional, entonces hay como mucho, casi volver a las fuentes de lo que era
gracias
la soap opera, ¿no? Bueno, eso, ¿cómo
gracias
lo ves
a Dios
eso vos?
Porque si no, lo que importa es más la historia que cranea un intermediario. No olvides que yo soy locutor comercial. Molico. Molico alimenta sin engordar. Entonces, y tengo todo el tiempo el producto en la mano.
Sí.
Es lo que hizo la publicidad argentina en la televisión desde sus inicios. La involucración personal del locutor con los productos. En cierto modo, el llame ya es algo de eso. Lo que pasa es que necesita más convicción, a lo mejor, más credibilidad personal. La vez pasada me habían llamado para hacer un programa de televisión que después no salió. Lo primero que les dije, yo quiero hacer los avisos en cámara. Pero no PNT, que es una cosa vergonzante, un tipo que no está involucrado y que lee, se nota que lee,
sí.
Y le dicen jarabe para la tosta, y cumple y lo sacan. No. No.
O sea, como meterte en la...
Sí, claro, hacer el aviso.
Sí.
Hacer el aviso.
Dramatizar el comercial.
Sí, involucrarse.
Sí.
Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Citemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.